Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos semana mal, ¿eh? Un hombre ha muerto al ser arrollado por un coche que huía de la policía en la Malvarrosa. Un hombre de 54 años ha fallecido. Y otra persona de 56 ha sufrido heridas graves en Valencia al ser arrolladas cuando caminaban por la acera, tranquilamente, por un BMW cuyos ocupantes huían de la policía. El atropello mortal se ha registrado hace muy poco, a las 12:30, en la calle San Juan de Dios, en el barrio de las Casitas Rosas, en el barrio de la Malvarrosa, y el conductor y otro ocupante del coche han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional. Esto, obviamente, no es un accidente de tráfico y en cualquier momento, pues fíjate, te encuentras con estos hijos de su madre y pierdes la vida. Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente, el SAMU, ha acudido al lugar para asistir a las víctimas. También se han desplazado con urgencia varias patrullas de la Policía Nacional y el herido ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valencia por politraumatismo. Según fuentes policiales, el BMW irrumpió en la acera después de que el joven conductor diera un volantazo cuando la policía le dio el alto. Bueno, pues así hemos comenzado el día, desgraciadamente. Hemos comenzado el día de esta forma, perdiendo la vida de un ciudadano valenciano y con un atasco también, aunque esto es menos importante, obviamente. Hasta 15 kilómetros de atasco han colapsado las principales entradas de Valencia esta misma mañana. La operación retorno del puente de esta fiesta nacional que hemos tenido, pues obviamente pues ha traído problemas. En la CV35 lo han sufrido mucho, supongo. En esta carretera ha habido un accidente en el kilómetro 14 y otro en esta misma vía, a la altura de Burchasot. En la carretera V30 también, a la altura de Cuarto Poblet. Y en la V21, ya saben, con los carriles en uno y ahí complicaciones. Hablaremos en un ratito de este aspecto y hablaremos, por supuesto, con el campeón de España de turismos con el Honda Civic Type R. Es Borja García, es valenciano, es amigo de este programa y, por tanto, vamos a hacerlo notorio al campeón de España de turismos, Borja García. Lo tendremos en un ratito con nosotros. Estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque la Plataforma Motera lleva a cabo en la jornada de mañana una mesa de profesionales para la seguridad vial. Será mañana por la tarde y vamos a hacer extensivo este anuncio para todos aquellos que, bueno, vivan y confíen y les guste, les encante la seguridad vial y esto de la movilidad. Estará con nosotros en un instante el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, y tendremos a David de Diego con los vehículos eléctricos que son protagonistas en el circuito Ricardo Tormo. Está con nosotros también Quique Martí. Hola, Quique, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Hoy tenemos una moto que vamos a repasar, las Zontes.
Efectivamente.
¿La
V310? Sí, ya que esta marca nos está deleitando con tantos modelos últimamente, sí. Nada, haremos una revisión hasta la prueba que podamos hacer.
Perfecto,
de ella.
Pues hablamos de ello y más aquí en Luz de Cruce, banderazo de salida. Comenzamos, amigos. Y tenemos ya datos de los conductores que pasan a disposición judicial durante el pasado mes de septiembre por delitos contra la seguridad vial. Durante el mes de septiembre, por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial un total de 255 conductores, 81 por conducir sin permiso o licencia, 162 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 4 por conducir bajo la influencia de drogas en el organismo, 6 por conducción temeraria, esto ya empieza a abultar, y 2 por abandono del lugar del accidente. Hoy se ha conocido que 232 menores viajaban sin ningún sistema de retención infantil en tan solo una semana, la semana que se ha llevado a cabo esa campaña por parte de la Dirección General de Tráfico. Vamos a hablar de seguridad vial, vamos a hablar con el presidente de ABAE, que es don Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, buenas.
Buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Como presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, ¿cómo estamos? Supongo que ahora, yo creo que las autoescuelas, esto no interesa mucho al público en general, pero sí la autoescuela, ¿no? Poniendo en orden algunos sistemas informáticos, ¿eh?
Sí, nos van a digitalizar ya y quitar todo el papeleo. Y cualquier presentación, cualquier trámite que haga una autoescuela con la Dirección General de Tráfico,
sí,
pues ya va a ser a través de Internet. Ya no habrá que estar físicamente allí.
Bueno, Juan Carlos, vamos a intentar cambiar de ubicación, porque si no, vamos a tener problemas a la hora de poder cambiar impresiones y poder charlar. Intenta cambiar de ubicación sin preguntarme si se oye o no. Vamos a ver si hay posibilidades. Ha habido una semana de control del cinturón de seguridad y también de los sistemas de retención infantil. Pero atención, porque 400.000 vehículos han sido controlados y aún hay 4.000 personas que iban circulando sin llevar puesto ningún sistema de retención. ¿Esto es posible?
Sí, es posible. Yo me lo creo. Aparte, porque solo tiene que salir a la calle y preguntarle en la puerta de los colegios a los padres si la silla, cómo tiene colocada, cómo van. Y la mayoría desconocen si llevan el dispositivo que corresponde a su hijo.
Sí.
Que muchos son heredados de su hijo mayor, que ahora tiene 8 años, sin saber que ya no sirven,
uh-huh.
No saben si tienen que colocar a la derecha, a la izquierda, detrás, delante, algunos los ven delante,
sí.
Les va sonando por lo que toquen, es decir, el desconocimiento en esta materia es total. Y sobre todo cuando tienen que cambiar al elevadores, cuando tienen más de unos 50 de altura, más de unos 35 de altura, ¿tiene que o no tiene que llevar el elevador?
Sí.
Pues me ha venido alguna autoescuela a preguntar, pero a ver, ¿por dónde le pasa el cinturón a tu hijo? Si le pasa por el cuello, en caso de accidente lo va a degollar. Uh-huh. Pero me van a multar. ¿Pero qué tendrá que ver la multa con esto? Que van a degollar a tu hijo el cinturón en una deterioración.
A la gente le importa más la multa, ¿no? Quizá, ¿o qué?
Sí, uh-huh. Le tienen más miedo a la multa a las consecuencias de esa deceleración con el cuello, pues claro, degollado, porque el cinturón claro, degollaría.
Es que el conductor piensa siempre, hombre, yo conduzco bien, si esto está claro, pero tú puedes ir por una calle cualquiera, de cualquier población de aquí, y te sale un vehículo de un stop, se salta el stop, te pega un leñazo en la parte trasera donde llevas al niño, y bueno, imagínate lo que pasa. Vengo a decir que hay que tener todo el cuidado del mundo, que es verdad que los conductores, los padres son conductores magníficos y cuidan de los niños de forma tremenda, pero la realidad es que fallecen niños, desgraciadamente, dentro de los habitáculos, por causas que bueno, estamos contando aquí. Si no llevan esos sistemas de retención infantil o los llevan mal, pues obviamente la seguridad está casi garantizada de fallecimiento o lesiones muy graves.
Claro, porque tienes que sumarle que además son cuerpos con muy frágiles, que les afecta más que a un adulto cualquier impacto o cualquier deceleración, que eso lo tienen que tener los padres en cuenta, son cuerpos en crecimiento y que incluso la masa ósea es muy frágil.
Mm. Los bebés también hay que tener en cuenta, la mitad, casi la mitad de su cuerpo es la cabeza, o sea, y todo esto hay que tenerlo en cuenta para llevarlos de forma conveniente. Hay diversas modalidades de sillas, de sistemas de retención infantil, y lo mejor es dejarse asesorar por profesionales. Si van ustedes a cualquier empresa que esté relacionada con la natalidad, con los más pequeños y tal, todos les van a asesorar con un buen sistema de retención infantil. Si van ustedes, por ejemplo, a la sección del Corte Inglés, ahí les van a asesorar tranquilamente. Con lo cual, vamos a dejarnos de tonterías y vayamos a sitios donde en realidad, porque estamos hablando de los más pequeños de la casa y estamos hablando de lo que más queremos, con lo cual tenemos que llevarlos seguros. Pues fíjate, a pesar de todo, tenemos que 232 menores viajaban nada, sin ningún sistema de retención. Es verdad que existen dudas, que la ley se complica para los padres. El 1,35, ya, pero mi hijo mide 1,34, ¿qué hacemos? Bueno, pues tiene que llevar el sistema de retención infantil. ¿Por qué? Porque hasta 1,5 es conveniente llevarlo por seguridad. Es verdad que no por la multa, pero no por la multa no tiene nada que ver con esto, es la seguridad del chaval. ¿Qué más da la multa?
Te voy a añadir, Vicente, que el profesorado de la Asociación Valenciana de Autoescuelas de ABAE, el mes que viene van a recibir formación sobre el sistema de retención infantil una firma de sillas muy conocida española. Uh-huh. Nos desplazaremos a Barcelona y nos formarán sobre los tipos de sillas, cómo hay que llevarlo anclado, resolviendo las dudas. Es decir, también pueden acudir a una autoescuela a hacer la consulta, que por una consulta no se les va a cobrar. y salir de dudas. A partir del mes que viene estarán formados.
Sí, de todas maneras lo que digo, siempre consulta a los profesionales para saber exactamente cómo tenemos que llevar al más pequeño de la casa. Es verdad que las sillas, los sistemas de retención infantil muchas veces se heredan de los hermanos, se heredan de los vecinos, se heredan de los algún familiar y todo esto hay que contemplarlo y darse cuenta y también ver si está en condiciones o no.
Correcto, lo compro por internet porque es muy barato, he visto una silla por 30 euros, pero vamos a ver en condiciones está, de qué año es, cómo tiene todos sus sistemas. Es que, vamos, la vida de tu hijo yo no creo que valga ni 30 ni 100 euros, pero no sé por qué no se ve.
Bueno, estos son sistemas de retención infantil, los más pequeños de la casa, pero ya lo que es para nota es que haya tantísimos, 4.000 conductores o 4.000 coches que todavía llevan dentro del habitáculo personas que no se ponen el cinturón de seguridad. O sea, es que esto me parece increíble. Sí, yo creo que debería ser un acto reflejo.
Sí, bueno, a veces incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado el invento del cinturón y lo homologa la penicilina. O sea, imaginaros, se ha salvado vidas en el siglo XX.
Sí.
Y los alemanes que de esto entienden, pues dicen que es el elemento de seguridad que más vidas ha salvado durante todo el siglo XX. La gente por delante se lo suele poner y detrás, por detrás, como se ve menos, como es menos visible para las sanciones, pero en caso de un vuelco, que no es tan difícil volcar un vehículo en el centro de gravedad,
sí,
una persona de 60 kilos que te caiga en la cabeza, mira lo que digo, 60 kilos, una persona de varita, se ha desnucado, te ha roto el cuello, está fallido y todo. Si esto en un vuelco, como empieza el coche a dar vueltas de campana, ahí no se salva a nadie. Va a matar a todos los habitáculos, a todos los que estén dentro del habitáculo.
Uh-huh.
E incluso una deceleración fuerte, sin impacto, el que está sentado detrás, su tendencia va a ir a irse hacia adelante, golpear su cabeza con la cabeza del de delante, y lo va a matar de golpe. Y la gente sigue sin darse cuenta que, yo lo tengo muy claro, en mi vehículo no sube nadie sin cinturón, entre otras cosas, aunque sea porque me puede matar.
Sí.
No porque se mate, pero es que me puede matar fácilmente, por eso todo el mundo con el cinturón.
Está claro que es lo más conocido, y sin embargo, todavía no se utiliza aquí en España. Porque si viajamos al extranjero, sí que nos damos cuenta, no hablo de Europa, pero sí que de otros países que vemos que esos sistemas no se utilizan absolutamente para nada, que les da igual.
Sí, pero bueno, claro, de países donde la vida no tiene ningún valor. Creo que aquí sí que la tiene.
Oye,
o quiero querer.
Bueno, supongo que el mundo de la autoescuela, con tranquilidad ahora, ¿no? Al margen de lo que hablábamos de esa problemática de las nuevas tecnologías que están llegando hasta la autoescuela, al margen de ello, tenemos, por ejemplo, la obligatoriedad de asistir. Que no aparece esa ley por ningún sitio todavía, la obligatoriedad de asistir por lo menos a algunas clases teóricas.
Bueno, eso es un cambio de un reglamento y, como todo cambio de reglamento, necesita su aprobación por un gobierno que no tenemos. Entonces, pero yo estoy convencido que si en enero se conforma un nuevo gobierno, una de las primeras medidas que conformen los primeros consejos de ministros será esta, porque está terminada, está consensuada, está encima de la mesa y yo creo que será una de las primerísimas medidas que va a aprobar el nuevo gobierno, sea del color político que sea, en la incorporación de esta medida de seguridad vial, es decir, 8 horas, recordemos, no hay teórica. De sensibilización, que es distinto.
Pero además tiene que ser in situ, tiene que estar en la autoescuela. Se decía de hacerlo a través de internet, esto no.
Es que no se puede sensibilizar a una persona online.
Ya.
Yo online le puedo enseñar una norma, una señal,
claro.
Puedo interactuar al aprenderse, pero una sensibilización, que es prácticamente un resumen de lo que se hace en el curso de puntos, necesitas estar delante, empatizar con la persona, viendo cómo reacciona, sabes si está cogiendo el hilo, porque la sensibilización es eso, empatizar con el otro.
Claro.
O sea, yo me haya fumado un porro y entienda que voy bien, pero tengo que saber si no perdonaría a alguien que ha fumado un porro ayer, si ha matado a un hermano mío o a mi madre, si yo lo perdonaría.
Es que no puedes estar intentando sensibilizar por un lado y por otro ver imágenes en YouTube que cuelgan algunos descerebrados con los niños conduciendo y cosas similares. O sea que, por un lado, intentas hacer lo bueno y estás viendo lo malo. Es un absurdo, con lo cual también es lógico que por lo menos veas la cara del profesor en un momento determinado y veas la reacción también del alumno.
Sí, de alguna víctima también, porque probablemente en nosotros coloquemos a alguna víctima o familiares de víctimas, porque yo creo que a veces es más sensibilizador, en este caso, el familiar de una víctima que la propia víctima.
Sí.
Porque la ven como un superviviente, el otro ya no lo ven como un superviviente. Y quiere decir que tienen que ver todo esto antes de obtener permiso de conducir. Creo que 8 horas para un permiso que es para el resto de tu vida, y hoy por hoy no existe otro tipo de formación una vez que se tiene permiso, tampoco es tanto esfuerzo al ciudadano.
Sí.
Y creo que lo veremos luego reflejado en esa concienciación. Bueno. Al menos una gente joven a primer momento.
Oye, por cierto, como curiosidad y con esto terminamos, en Estonia parece ser que están cambiando las multas, las sanciones económicas por tiempo. Aquel que exceda la velocidad pues tiene que ponerse a un lado de la carretera durante 60 minutos, 45 minutos, como suena. Esta idea, ¿qué te parece, Juan Carlos?
Hombre, que había alguna gente que preferíamos pagar la multa que estar 60 minutos a la hora de la carretera con el peligro que tiene.
Depende de lo que valga la hora de cada uno, ¿no?
Bueno, tengo, te estás jugando la vida en la lateral.
No, ya me imagino. Yo supongo que tendrás que buscar algún espacio, ¿no? Tendrás que quedarte aquí. Bueno, si es pararte en el restaurante o en la cafetería a tomar un café, pues no, tira que te va. A lo mejor hay alguno que sí lo prefiere, ¿no? Decir, bueno, quédate ahí meditando, ¿eh? Como aquel, ¿no? Al escalón de meditar, ¿no? Al rincón de meditar. Pues no está mal, esto tampoco.
Nosotros en las autoescuelas, lo que hemos pedido muchas veces en el tema sancionado,
sí,
es que la sanción no sea fija por una infracción, sino que vaya acorde al nivel económico de cada infractor, para que sea dolosa.
Sí.
Entonces, yo a lo mejor una persona que paga una tasa de 0,30, es que son 500 euros,
sí,
pues bien, que ese sea el mínimo, pero ese si esa misma persona tiene un nivel económico elevado, ¿por qué no esa misma multa le puedo dar 3.000 euros? Para que sea igualmente dolosa.
Sí.
Porque si no, yo creo que se pierde la infracción o el valor de la infracción.
Eso es lo bueno que traía el carnet por puntos, lo recuerda, ¿no? Cuando se puso en marcha el carnet por puntos, y hace un montón de años, en 2006, se hablaba de eso, de que era bastante más proporcional, que los puntos le dolían a todo el mundo, a los ricos y a los pobres, ¿no? Pero sí que también están los puntos y además la sanción, ¿no? La sanción económica, que eso hace daño a los pobres, pero no a los ricos.
No, la vía administrativa no, por la vía penal sí, porque los jueces sí están teniendo en cuenta esto, pero por la vía administrativa, en una sanción catalogada en 200 euros,
sí,
son 200 euros independientemente de tu nivel de ingreso. Da igual que tengas una paga de 400 que una de 4.000.
Juan Carlos, no te hacemos perder más tiempo, ¿vale? No te vamos a sancionar, ni mucho menos, ¿eh? O sea, que disfrutes de la tarde, sabemos que estás a punto de empezar ya una de las prácticas, con lo cual, oye, hemos cumplido con nuestro tiempo y tú también. Juan Carlos, gracias.
Muy bien, gracias, Vicente.
Un abrazo, Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. En un ratito hablamos con Quique Martí de motos de la Zontes V310. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y también un 10. El precio de los coches sube casi un 1% interanual en el mes de septiembre. Tendremos la oportunidad de charlar en tan solo unos segundos con Borja García y también María José Alonso de la plataforma Motera para la seguridad vial. Estoy más aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
¿Conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Venga, que seguimos. 3 y 23. Mañana ahí se lleva a cabo la mesa de profesionales para la seguridad, que lo va a llevar a cabo María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos del programa y todo lo que va a acontecer allí, en esa mesa de profesionales para la seguridad vial, aquí en Valencia, mañana por la tarde. Se ha subido aquí a la COPE con una Zontes V310, Quique Martí. Quique, enseguida hablamos de ella, ¿eh?
Claro que sí.
Ha venido tu... Bueno, también estás tocando el piano, por lo que veo aquí, ¿eh?
Sí, es que Vicente, a mí con esta música me ganas.
De todo, venga. David Diego nos introducirá en el circuito que celebra los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula E. Y estaremos además nosotros allí en el circuito estos días, disfrutando de la Fórmula E. Y atención, porque tenemos todo un campeón de España de turismos. es valenciano, se llama Borja García y está con nosotros. Todo un placer. Borja, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Amic? ¿Todo bien?
Muy bien, sí, todo bien.
No, no, ya ves, Quique, ¿cómo es?
Hombre, he ganado.
Aún falta una carrera, pero yo ya lo tengo ganado todo. O sea, oye, la próxima carrera que te vas por ahí de viaje y tal, vas a correr la lata. No, sí, no, la vas a hacer igual, ¿no? Ok, Borja.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que más sabiendo como ya sabéis que ya he ganado el campeonato, creo que ahora sí que ya voy a ir a por todas, ya no me voy a dejar nada. Así sí. Que a ver si puedo terminar las dos últimas citas que quedan en Barcelona ganándolas.
Bueno, eso estamos seguros. Con el Honda Civic Type R, es el vehículo que llevas tú.
Así es.
Oye, te hiciste con el título en la quinta cita, queda una, por tanto. Y nada, tengo entendido que el espectáculo fue tremendo. O sea, que no fue gratis, Borja. Tuviste que luchar.
Sí, la verdad que sí. Tuvimos ya... En los entrenamientos una muy buena sesión de clasificación donde hice la pole, aunque fue muy, muy ajustado, pero bueno, conseguimos hacer la pole y ya conseguí dos puntos más, sí. Que ya me acercaba más al título. Y nada, luego la verdad que en la carrera hice una muy buena salida, me escapé las primeras vueltas. Uh-huh. Y sí que es cierto que al final me tocó sufrir un poco con el segundo clasificado que me venía apretando, pero bueno, conseguimos la victoria, que era lo importante.
Sí.
Y nada, gracias a eso ya en la segunda carrera con la parrilla invertida donde salía sexto, tan solo con terminar la carrera y sumar un punto y era campeón, así que salí tranquilo, decidí no meterme en ningún lío, terminar la carrera, en este caso terminé quinto, ha sido de hecho el peor resultado de la temporada porque hasta ahora mi primer puesto había sido un tercero.
Sí.
Y nada.
Necesitabas un puntito y ya está, ¿no?
Sí, por eso, no quería ni...
Para arriesgar, ni nada.
Esa es. Ya llegaremos a la siguiente.
Veo por aquí, dice, el valenciano las tenía todas consigo porque arrastraba el máximo hándicap en forma de peso añadido en su coche. ¿Qué pasa, que pesa más tu coche de lo habitual o qué? Estos 40 kilos, sí.
Sí, la verdad es que sí, para no mentir, desde la tercera carrera, sí. Pues ya iba con el máximo lastre que se puede acumular. De hecho, en el campeonato este, bueno, y en otros campeonatos de GT, de turismo, pues lo hacen así, sí. A los tres primeros en cada carrera le van sumando kilos. Uh-huh. Y bueno, en este caso, como ya te digo, como mi peor resultado era tercero, que hasta que no quedas fuera del podio no te quitan el peso, pues ya iba con el máximo lastre posible desde, ya te digo, desde el tercer meeting, desde Motorland.
Madre mía, esto es tremendo, ¿no? Te lo ponen para que no llegue eso, ¿qué? Esto...
Esa es, ¿no? La idea es esa, para que en teoría no gane siempre el mismo, por lo menos no esté siempre el mismo, te van añadiendo kilos para lastrar el coche y que los otros rivales pues también puedan ir ganando o haciendo buenos resultados.
Imagínate, Quique, la maratón, ¿no? Este hombre que ha hecho la maratón en menos de 2 horas, ¿eh? Si encima exacto. Tiene que llevar un lastre de 40 kilos.
Para el año que viene, una mochila con 30 kilos.
Eso sería tremendo, ¿no?
Bueno, sí, algo parecido. Sí, no tanto, porque el coche lo puede, pero al final se nota tanto a nivel de frenos, a nivel de consumo, entonces al final pues siempre influye.
Borja, perdona una pregunta, ¿y cuántos son los lastres? ¿Son de 50?
No, 40. Dan 25 al primero, 15 al segundo y luego 10 al tercero. Y lo máximo que te dejan acumular son 40 kilos. Yo llevaba 40 kilos más que todos Honda y luego sí que es cierto que los Honda llevamos 30 kilos más que los Hyundai. O sea que en total con los Hyundai llevo 70 kilos de más y con los otros Honda 40.
Oye, Borja, esto de la parrilla invertida que tú ya bueno, sabes y la conoces muy bien, quiere ponerse en marcha también en la Fórmula 1. El otro día lo comentábamos con Víctor Seara. ¿Tú cómo lo ves esto?
Bueno, sinceramente yo lo veo bien en campeonatos, pues tipo como esto, sí. Campeonatos de GTs o incluso a lo mejor en MotoGP, que se ve que a lo mejor un piloto que ha hecho una mala clasificación pues puede remontar, pero yo en la Fórmula 1 sinceramente no lo veo, pero como se está viendo... Menos en algún circuito donde se puede dar el caso de que el DRS ayuda a adelantar, los adelantamientos o los hacen o en la salida o entrando una vuelta antes para cambiar los neumáticos. O sea que yo, sinceramente, en Fórmula 1 no. Como no cambien las normas o la aerodinámica de los coches para que los pilotos puedan ir más cerca unos de otros, no lo veo.
Tú no lo ves en la Fórmula 1. Oye, no. ¿Sigue siendo, aparte de ser un fenómeno al volante real del Honda Civic Type R, sigue siendo también un fenómeno, ¿no?, en la PlayStation y estas cosas, ¿o qué? ¿Eso no lo has dejado?
Sí, no lo dejo. Cuando tengo, siempre que tengo tiempo y no estoy en las carreras o por ahí viajando, pues siempre he hecho algunas carreritas con la Play.
¿Te gana alguien a la Play? Sí, ¿no? O tampoco, también es el número uno ahí. No hay
bueno, más, yo la verdad que con la gente que juego le suelo ganar. Tampoco he jugado a nivel super, super mega pro como hay por ahí, pero bueno, hasta ahora ha habido poca gente que me haya ganado.
Ahí estamos, Borja. Oye, Borja, gracias por estar con nosotros, campeón.
Nada, y a vosotros.
Estamos muy orgullosos en este programa de tenerte con nosotros y evidentemente, como amigo que eres, estamos aquí muy contentos. Que lo sepas.
Muchas gracias.
Un abrazote a mí.
Vale, gracias. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Borja García, campeón de España de turismos con el Honda Civic Type R. A falta de una carrera, el tío ya se lleva el campeonato. Che, es que está sobrado. Es que es un fenómeno, Borja García, valenciano. 3:30, estamos en Luz de Cruce. En un ratito hablamos ya de motos con Quique Martí, que nos va a hablar de la Zontes V310, que ha podido subir aquí, no sé cómo lo ha hecho, pero lo ha subido hasta aquí, hasta los estudios. Ahora nos la va a desmenuzar un poquito esta motocicleta. Tenemos que hablar con María José Alonso, de la plataforma Motela para la Seguridad Vial, y tenemos que hablar también con David Diego, el hombre de las 3Ds. Tenemos muchos asuntos todavía por delante aquí en cope.es/Valencia, es donde dejamos caer, depositamos con todo el cariño el programa para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada y también en iVoox.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Hyundai Koryoker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Koryoker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Koryoker e Iberdrola.
Grupo Montalt.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Aquí estamos en Luz de Cruce, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro programa para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Ya lo saben, ¿eh? Apúntenlo bien. cope.es/Valencia. ¡Que nos vamos en moto! Vamos a disfrutar de la jornada en Azontes, V310. Nuestro hombre de la moto producto, en el motociclismo está Nacho Martín Loeches, pero en la moto que la lleva todos los días por ahí, para arriba y para abajo y no para, es Quique Martín. Quique, cuéntanos cosas de la Zontes V310.
Oye, antes de nada, Vicente,
antes que nada,
te tengo que decir que estoy muy orgulloso de ti.
Muchas gracias.
Porque
yo también de ti, pero
has
no.
Has dejado de decir que vuelcas el programa, no. El buen programa de seguridad vial.
Lo dejo caer. O sea, ya está, así mejor. Bueno, yo también estoy orgulloso de ti, hombre. Estás probando últimamente motos muy interesantes.
Sí, bueno, hoy me he acercado a Patacona Motos y la verdad es que, como siempre, han sido muy amables para ver la última presentación que Zontes nos ha traído. Y es que la verdad es que no doy abasto.
No paras.
Hablar de ellas, es la verdad, porque cada 3 meses nos sorprenden con un nuevo modelo. Y esta vez nos ha tocado con el V310, la cual clasifican como una moto custom. Y a mí, sinceramente, me recuerda a lo que sería una Muscle Bike. O, para que la gente me entienda, una Ducati Diabel. Tiene la misma forma. Uh-huh. Pero no me voy a centrar tanto en parámetros técnicos, porque al final Zontes sigue una línea muy, muy, muy recta y ofrece el mismo motor en todas las motos. Pero hoy he tenido oportunidad de verla a fondo, te voy a dar unos datos curiosos, y es que Zontes es de las poquísimas marcas que fabrica todos los componentes de la moto él mismo, menos el sistema de ABS, que se lo compra a Bosch.
Sí, y todo lo demás es ellos.
Todo lo demás es Zontes, cosa que es de agradecer. Ya ves la terminación de todas las soldaduras, de cualquier detalle de la moto, es increíble. Mm. Increíble para la gama de precios, o sea, ha llegado para reventar el mercado de A2.
Sí.
Y es verdad que las grandes marcas se están resintiendo ante cómo está presentando la estrategia esta marca, que hasta hace un año era desconocida, nadie conocía Zontes en Europa.
Sí, ¿y cuál sería la competencia de Zontes?
La competencia de Zontes, pues, va a ver, casi todas las marcas, Yamaha, Honda, tienen Nakeds, sí, trails de segmento medio. Pero es que verdaderamente, o sea, es que es tan lineal y sí. juega una estrategia tan buena que este haga un producto en diferentes acabados, pero con componentes muy parecidos y un precio muy competitivo.
Sí.
Un alto paquete tecnológico, que es lo que la gente demanda, y cosas muy curiosas como faros full LED.
Sí.
Embrague antirrebote, es la primera Zontes que lleva embrague antirrebote, una medida de seguridad muy importante. Si alguna vez hacemos una reducción fuerte, esto nos garantiza que la rueda de atrás no nos va a patinar y no nos vamos a ir al suelo. Esto si me oye María José, seguro que está orgulloso.
Seguro, seguro. Ahora vamos con
una nueva pantalla TFT, nueva a la que dije hace un mes y medio que era nueva en la Trail. O sea, está mucho más mejorada.
Sí.
Toma USB y topes anticaída de serie, Vicente. De verdad. Y ahora tú dirás, vale, genial, ahora hablemos de dinero. 4.695 euros y te regalan la matriculación. O sea, de verdad. No tiene rival.
Está bien de precios.
Está bien de precio. Está genial. La competencia más cercana vale más de 6.000 euros.
O sea que estamos hablando de 1.000 y pico, 2.000 euritos.
1.500 euros de diferencia.
De ahorro.
Más luego arranque sin llave, tapa de depósito sin llave. O sea, de verdad, insisto que el paquete tecnológico es increíble.
Ajá. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta motocicleta?
Vamos, ¿sí? Al final está disponible en dos colores. La parte ciclo es a la que nos tiene acostumbrados, que tiene muy buena parte ciclo. Los frenos son propios, pero aunque esto sí que no lo he podido probar, el día que hagamos la prueba te lo confirmaré. En todas las reviews que hay dicen que cumplen con creces, y un detalle es que llevan montados unos neumáticos americanos que casi nadie conoce y que todo el mundo cuando los ve lo primero que acusa es que, míralo, por algún sitio han recortado. Han ido por los neumáticos, es como si montan unos neumáticos Toyo en un coche, que la gente es una marca que no conoce y acaban siendo marcas de gama alta, y en Zontes no es menos.
Bueno, pues esta es la moto que ha probado Quique Martí, la Zontes V310, que la ha encantado porque vale, pues eso, 1.500, 2.000 euritos más baratita que la competencia, y eso está bien, vamos a ver. Después me dicen, no, es que no ponen canciones de lunes, música de lunes. Bueno, venga, va,
ahí va un poquito.
Ahí va una.
If I was in LA, California dreaming on such a winter's day, stopped into a church. I passed along the way, got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day.
Bueno, ya vale, ¿eh? Se acabó.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Pues aquí estamos, en Luz de Cruce. Quique, vamos a hablar con María José Alonso. ¿No la habías mencionado?
Sí, sí.
Pues sale. Ahora vamos con ella. María José Alonso, buenas. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, ¿cómo estamos?
Pues a la marcha, para no variar, aquí activa, actividad a tope.
Actividad a tope, así me gusta. Así
aburrirme no me aburro.
No, eso lo tenemos clarísimo, ¿eh? que aburrirte no te aburres. Tenemos mañana jornada intensiva, por lo menos por la tarde, ¿eh? Tenemos ahí curro del bueno. Cuéntanos, ¿qué va a pasar mañana por la tarde?
Bueno, pues que, como todos sabéis, nuestra asociación también forma parte de otra plataforma que se llama Creando Seguridad, que la abrimos allá por el mes de febrero y de la cual también es partícipe Luz del Cruce, en donde, digamos, venimos a reivindicar un poco el hecho de que los usuarios hacen un mal uso de estas aplicaciones con las nuevas tecnologías que tenemos, estas aplicaciones que sirven no solamente para decirte dónde están ubicados los radares, sino que también geolocalizan los controles policiales. Sí. Entonces, mañana vamos a hablar en el Ateneo Mercantil de Valencia a partir de las 7 de la tarde precisamente sobre este tema. Va a haber un representante de policía local, otro representante de Guardia Civil y otro representante del Cuerpo Nacional de Policía. Cada uno de ellos va a explicarnos qué tipo de controles policiales hacen, para qué sirven y por qué es tan negativo el que los usuarios alertemos de la geolocalización de los mismos. Porque la gente, yo creo que es que se queda simplemente en el hecho de que los controles son para multar, pues porque a lo mejor te paran para o bien pedirte documentación o por si has tomado lo que no debes, alcohol o un exceso de alcohol o drogas, te van a pillar y te van a multar y te van a detraer puntos. Y a la gente hay que explicarle que los controles policiales sirven para más cosas, no solamente para hacer controles de alcoholemia y drogas, ¿no? Se trata de concienciar y decirles que, en primer lugar, haciendo estas acciones, primero ponemos en riesgo la integridad física de los propios profesionales que están realizando su labor y, en segundo lugar, estamos poniendo en peligro la ciudadanía, no solamente por la seguridad vial, sino también por la seguridad ciudadana. Porque no hay que olvidarse que estamos en alerta 4 terrorista, no hay que olvidarse de que ahora que se habla tanto de la España vaciada, por desgracia no tenemos tanta presencia policial como nos gustaría porque hay falta de efectivos, y si damos la localización de donde están haciendo un control, hay otra parte, otra zona de esa España vaciada que está vacía, literalmente, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y aprovechan los malos para hacer lo que no deben, ¿no? Que es robar y demás. Aparte también, lógicamente, tráfico de drogas, de estupefacientes, secuestros, que se han dado muchos casos en controles rutinarios, pues el sacar a personas del maletero de un coche porque las habían secuestrado, de estos que se llaman secuestros express, para sacar dinero de manera rápida, ¿no? Entonces, todo eso se va a hablar mañana. Vamos a contar con la presencia del subdelegado del Gobierno, señor don Roberto González Cachorro, que hará también la inauguración del evento. A continuación, la mesa de debate, que tendremos de moderadora una persona que creo que es bastante desconocida, se llama don Vicente Herrán.
¿Os habéis fiado de
luego, este? Sí, ¿verdad? No sé de qué me suena. Y luego, al final, pues vamos a pasar el micrófono a alguno de los asistentes por si quiere hacer alguna pregunta o le ha quedado alguna duda. Pues las personas que están allí en la mesa, pues con gusto les contestará.
A las 7 de la tarde en el Ateneo. Más céntrico no puede ser.
Más céntrico imposible, efectivamente. O sea, hay autobuses, hay paradas de metro, o sea, que facilidades para llegar al centro de Valencia va a haber.
Hay pasitos,
si pueden estar, o sea, un poquito antes, mejor.
El aforo está limitado, con lo cual, ojo.
Sí, el aforo está limitado a 160, es en la sexta planta del Ateneo de Valencia. O sea, cuando lleguen allí, tienen que decirle a la persona que está más central que van a este foro de controles policiales a la sexta planta y no habrá ningún problema para hacer.
Bueno, pues tenemos mañana trabajo y del bonito, sí. Vamos a ver qué conclusiones sacamos, por supuesto, en esa mesa técnica y con unos componentes pues tan sabios en este aspecto, como es el Cuerpo Nacional de Policía, el Instituto Armado de la Guardia Civil y la Policía Local de Valencia.
Efectivamente, ahí nos podremos sacar de dudas y vamos a ver lo que es la realidad de la calle y el por qué, aunque está claro que todo lo que sea nuevo y todas las tecnologías buenas, siempre que la utilicemos de manera adecuada. Entonces vamos a informar a la ciudadanía de qué manera es la más negativa dentro de la nueva tecnología, qué manera es la más negativa y qué puede ser contraproducente para la propia ciudadanía y también, por supuesto, para los propios profesionales.
Muy bien, Alonso, pues lo tenemos en cuenta. En cualquier caso, gestos que salvan vidas. Importante.
Totalmente.
Importante que esto, este hashtag empiece a difundirse por todos sitios. No te chives, otro hashtag, o no des pistas a los malos. Son tres hashtags con esa almohadilla que creo que son fundamentales para no empezar a avisar a la peña de que no, que creemos que estamos haciendo un favor y va un desgraciado por ahí que puede acabar con la vida de tu madre. O sea, que ten cuidadito y no avises a esta gentuza que va de esa forma, ¿no? Gestos que salvan vidas, no te chives o no des pista pistas a los malos, ¿eh? Son los,
eso
los
es.
Hashtag.
Eso es, la multa se paga, la vida no hay manera de recuperarla, o sea que hay que ser prudentes.
Cierto, cierto. Bueno, Alonso, gracias por estar con nosotros, mañana seguimos al habla, ¿te parece?
Por supuesto que sí, un
¿algún
abrazo.
Detalle más? ¿Algún detalle más? Nada, ¿no?
No, en principio creo que más bien, ¿no? Sí. Lo hemos concretado bastante y así los contertulios ahí pueden también hacer hablar de otros temas. Mañana seguimos, si hay alguna novedad, seguimos ampliando.
Gracias, Alonso, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, María José. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buscamos a David y Diego, el hombre de las 3Ds. Vamos a hablar de todas las últimas tecnologías, de los atascos de esta mañana, de todo lo que ha ocurrido, que bueno, con ese suceso que ha pasado esta mañana. Obviamente esto no tiene nada que ver con los accidentes de tráfico. Este hombre que ha muerto al ser arrollado por un coche que huía de la policía en la Malvarrosa. 54 años, ha fallecido otra persona, además de 56, ha sufrido heridas graves en Valencia, pero han sido arrollados tal cual, caminaban por la acera y el BMW pegó un volantazo, cuyos ocupantes además han sido detenidos y bueno, ha sido a las 12:30 del mediodía, o sea, hemos tenido una mañanita ya de lo peor. Hablamos enseguida con David y Diego.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado N-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto es COPE más Valencia 92.0. Estamos con David y Diego, el hombre de las 3Ds, también con Quique Martí. David, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Quique.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué?
Muy bien, aquí esperando, contando las horas, porque a partir de mañana, muy prontito, a las 9,
a partir de mañana,
ya tenemos los coches de la fórmula, que vuelven a Valencia, repiten en Valencia. Y ¿te has dado cuenta, Vicente, que quien viene a probar aquí, casi siempre, o quien hace un final de campeonato como MotoGP o viene en la Fórmula E, se quedan en el circuito de Ricardo Tormo, repiten.
Encantados, además. Mañana pasado al otro y al otro, ala, toma, el 15, 16 y 18. El 17 los pilotos van a participar en distintas actividades de puesta a punto de este certamen, que este año tiene como novedad la inclusión de los monoplazas de Porsche.
Sí, y también de Mercedes, EQ. Sí. En este caso tenemos los dos nuevos equipos. Te comento, mira, por parte de Mercedes tenemos a un ex Fórmula 1, es compañero de, en este caso, de Fernando Alonso, Stoffel Van Dorn. y a Nyck de Vries como pilotos del equipo Mercedes EQ. Y por parte de Porsche tenemos a André Lotterer, que era ex compañero ahora del anterior campeón del mundo, Jean-Éric Vernet, con el DS Tichita, y ahora está como piloto principal dentro de Porsche, y Neil Gianni será su escudero, ¿no?, en el equipo. En este caso Porsche viene acompañado de Tag Heuer, la marca de relojes y de cronometradores. Uh-huh. Y bueno, vienen con todo, la verdad es que vienen yo creo que le han pegado una subida de caché a la Fórmula E, porque fíjate, si hablamos de constructores, de fabricantes propiamente dichos, no equipos, constructores, está sí. Audi con Lucas de Grassi y Daniel Abt como equipo oficial, BMW con Andretti Motorsport, que tiene a Maximilian Günther y Alexander Sims, DS, que es parte del grupo PSA, es la división de lujo de Citroën en este caso, que es el equipo Tichita o Tikita, que se llama de las dos formas, tiene a Jean-Éric Vernet y a Antonio Félix da Costa. Sí. En Division Virgin Racing tiene a Sam Bird y a Robin Fringe. Geox Dragon tiene a un ex Fórmula 1, a Brendan Hartley y a Nico Müller. Mahindra Racing tiene a Jerome D'Ambrosio y a Pascal Verlaine, también ex Fórmula 1. EQ, como decía, tenía a Stolberg Mandor, Nyck de Vries. La marca china NIO Racing tiene a Oliver Terby y Ma Qinghua, primer piloto chino en la Fórmula E. Nissan tiene a otros Fórmula 1, Sebastián Buemi y a Oliver Rowland.
Sí.
Panasonic Jaguar Racing, el equipo Jaguar, tiene a Mitch Evans y a James Calado. Como os comentaba, Porsche y Tag Heuer tiene a Adrien Lotterer y a Neil Gianni. Y Venturi tiene un nombre que te sonará bastante, que es un tal Felipe Massa. ¿Te suena, verdad?
Sí,
suena por ahí.
Por
y Eduardo Mortara. Este Venturi Racing, el equipo monaguisco, es el equipo que en el que es parte propiedad de Leonardo DiCaprio, del actor de hollywoodiense, que está muy, en este caso, muy vinculado a todo lo que es acciones ecológicas y la descarbonizar la economía, la movilidad, nuestras vidas. Y en este caso, una de las ramas que ha tomado es este equipo monegasco, el Venturi Racing. Pues la idea es esa, martes, miércoles, jueves descansan y viernes terminan. Y esto, ya el siguiente paso de la Fórmula E, ya se va a Arabia Saudí, comienza el campeonato, porque el campeonato empieza en el 19 y acaba en el 20. Es decir, hay dos carreras en 2019, que serán el 22 y el 23 de noviembre en Diriyah, en Arabia Saudí. Pero luego ya saltan el charco, a partir del 18 de enero los tendremos en Santiago de Chile, 15 de febrero en Mexico City, la Ciudad de México, 29 de febrero Marrakech, 21 de, en este caso de marzo, se van a Sanya, en el sur de China, la gran ciudad industrial del sur de China.
Sí.
El 4 de abril los tendremos en Roma, 18 París, el 18 de abril, el 3 de mayo en Seúl, nueva carrera, el 6 en Yakarta, nueva carrera también, Berlín el día 21 de junio, el día 11 de julio, Nueva York, y en este caso ya no acaban en Nueva York el campeonato. El campeonato acaba los días 25 y 26 de julio en Londres. Doble carrera, comienza el campeonato con doble carrera en Arabia Saudí y final de campeonato con doble carrera en la capital del Imperio Británico.
Bueno, has hecho un repaso a todo ese programa que va a ser la Fórmula E durante este año, durante esta temporada. Y tenemos, justamente los coches los vamos a tener a partir de mañana rodando por el circuito Ricardo Tormo. El jueves es un día así un poco donde también vamos a participar y a echar un cable por ahí nosotros.
Sí, porque hay varias acciones de prensa, entre ellos Porsche, que viene muy fuerte. Porsche es su año eléctrico. Si os fijáis, fue una de las estrellas, en este caso el Porsche Taycan del Salón de Frankfurt. Están haciendo las presentaciones para toda la red comercial, van a llegar los coches en breve a las concesiones Porsche, y la llegada de alguien como Porsche, que en el ADN tiene la competición, a la Fórmula E, para mí es un refuerzo importante para esta competición.
Hoy ha salido además la información de que justamente Porsche ha puesto a la venta ya en el mercado español la nueva versión 4S del nuevo modelo eléctrico, el Taycan.
Sí, que es la versión de acceso. Sí. Recordamos que es un Porsche, que nadie diga, es que estos coches son caros, es que es un Porsche, es un deportivo de Porsche.
571 caballos, lo digo porque lo dejo caer.
Sí, o sea, y no tiene nada que envidiar a los deportivos más potentes dentro de la marca. Te permite tener dentro de un coche que es un cuatro puertas, que es tipo el Panamera, un poco más pequeño, pero te permite hacer vida normal, o vida relativamente normal, a bordo de un Porsche, y también tener un coche con las aceleraciones de un 911. O sea, es una auténtica pasada. Y el hecho de que se una, a, en este caso, la Fórmula E, para mí es un cambio de dirección. Bueno, más que un cambio de dirección, no. Como decía antes, un refuerzo de dirección.
Dicen, oye, este caso, ¿cuánto va a costar el coche, el Taycan 4S? Pues veo aquí el precio de partida en España, de partida, que después puede ser un poquito más. 108.337 euritos.
Y tienes en el propio Taycan tienes la suma de dos coches. Un coche que te permite llevar a la familia, hacer vida normal con su buen maletero, y tienes las sensaciones de un auténtico deportivo. Ya. Pues a mí de todo esto está muy bien, y la pena es que la única pica en Flandes, en este caso española, en la Fórmula E, bueno, sí, los propietarios y los creadores y el cerebro de toda esta Fórmula E es española, uh-huh. En este caso de la mano de Alejandro Agá y Alberto Longo, que crearon esta competición y que está teniendo éxito, como veis, prácticamente todo el mundo, sí. Y Valencia, que es desde hace dos años, con este el tercero, el lugar de referencia para que prueben los equipos, tengan unas magníficas instalaciones para la Fórmula E, sí. Esa chicane que tienen que hacer en la recta en mitad, es que se prepara especialmente para esta competición, pero me sigue faltando aquí algún piloto español, y ya no digo una carrera en España, sería lo ideal para esta competición, porque creo que es lo que rellenaría ese calendario, pero bueno, veremos con el tiempo.
Siempre estarás tú por ahí también, ¿no? O sea,
se está afianzando la competición.
Con Piqué Martí sois dos pilotos muy expertos, o sea, en esto de la...
Sí, podemos ir a darles a... No creo que les demos a ellos lecciones de eficiencia, ¿verdad, Quique?
No creo.
lo tienen bastante estudiado, aunque se nos da bien, todo hay que decirlo, ¿eh? Nuestro equipo también, a nivel de eficiencia, funciona bastante bien. Pues en este caso, yo, tengo clarísimo que va a ser una competición un año, o una temporada, porque se divide en estos dos años, tremenda, con la llegada de Mercedes, con toda, el año pasado ya estuvo como HWA, que es la división, digamos, deportiva de Mercedes, ya este año ya es EQ Mercedes, EQ es la marca, o la división, por decirlo de una forma, eléctrica de la marca alemana. Acordarse, todo el mundo tiene que acordarse de este nombre, EQ, cuando hable de vehículos eléctricos y de Mercedes, y Porsche, que también se une a esta carrera, junto a grandes marcas como ya estaban, como Jaguar, como Audi, como Nissan. Es significativo y hay que pensar mucho en esto.
Sí.
¿Por qué la Fórmula E tiene más marcas, más fabricantes dentro de sus escuderías que la Fórmula 1?
De Diego, tenemos noticias. El precio de los coches ha subido, no llega al 1% interanual en septiembre. Las motos también han subido un 1,1%. Las piezas de repuesto, los accesorios para vehículos se abarataron dos décimas. Y bueno, es un poquito también más barato el precio de la gasolina, dicen, y del gasoil. En líneas generales ha subido casi todo, pero muy poquito, en torno a un 0,9%. No ha sido unas subidas muy grandes.
Sí. Bueno, y la pregunta, Vicente, ¿sigue subiendo el petróleo? ¿El petróleo se mantiene y sube la gasolina, como siempre, o cómo solucionamos esto?
Vamos a ver qué ocurre el año próximo, entre la gasolina, el diésel, menudo lío llevamos, tremendo. El parque de vehículos de renting logra su máximo histórico, con más de 710.000 unidades, según la Asociación Española de Renting de Vehículos. Esto cada vez va mejor, y la gente lo pregunta, ¿a qué sigue, Diego?
Sí, lo suelen preguntar bastante a menudo. Sí. Oye, que no se me olvide, Vicente, mañana... Fórmula 1. Hemos tenido carrera en Japón, ganó Valtteri Bottas,
sí.
Era inesperado que ganase, pero ganó. No te digo en este caso carrera accidentada, porque ha sido carrera aplazada. El sábado, por el tifón, hubo que pasarlo todo al domingo. ¿Y sabes lo que ha ocurrido? A la gente le ha gustado eso.
Uh-huh.
Ya empiezan a oírse voces en la Fórmula 1 de cargarse el viernes.
Sí.
Y acumular todo en este caso en sábado y domingo. Uh-huh. Esto de tener un calendario más ajustado, ¿no?
Sí.
O dos días muy potentes. Y también se hablaba de carreras más cortas, fíjate. A veces del defecto, que fue en este caso el tifón, que hubo que variar todo, se han dado cuenta que se puede hacer mucho más comprimido y que para el público y también para la televisión es mucho más eficiente, mucho más efectivo.
Tendremos, por tanto, Fórmula 1 en todos los sentidos mañana en el programa, ¿eh?
Exacto, y como no puedo acabar ningún programa, o casi ningún programa de Fórmula, en este caso de Luz de Cruces, sin hablar de Fernando Alonso,
sí.
Te voy a anunciar
que
el día 24 de octubre
sí.
Nos dirá si finalmente participa en el Dakar 2020.
Lo sabremos el 24 de octubre.
El 24 de octubre. Uh-huh. Así que si nos dice que sí, seguiremos hablando casi en casi todos los programas de Luz de Cruce de Fernando Alonso.
Bueno, estos días se ha hablado mucho en las redes el coche eléctrico versus el coche híbrido. Es algo que nos preguntan también los oyentes. Tenemos que comentarlo también, ¿eh?
Bueno, y también que Pera Navarro nos suelta un que cree que fue un error vender el coche eléctrico.
Sí.
Que diga eso el director de la DGT.
Eso lo anunciábamos nosotros además en portada el viernes pasado. Habrás hecho
eco. Sí, yo me paso todo el fin de semana pensando en esto.
¿Sí? No he podido ni dormir. No he podido descansar.
No, porque pensando que es que el viernes se podía haber quedado Pere Navarro en casa y no habría pasado nada.
Ya. Pero bueno, está para eso también, ¿no? Para titulares. De Diego, gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego, De Diego, el hombre de las 3Ds.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos. ¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Yo no quiero que me des tu amor.
¡Que nos vamos!
Ni una seria relación.
Quique Martí, gracias.
A ti, Vicente, como
bájate
siempre.
Bájate la moto ya, ¿eh? Bájate esa moto que no sé. Está, la tienes ahí. Menos mal que es fantástica y no pierdo aceite ni nada similar.
Menos mal.
Gracias, Quique. Hasta
a
luego.
Sí, hasta luego.
A las 4 la información. Y después, ya saben, ¿eh? Tenemos la tarde con Carles Villeta, Mundo Natural y otras muchas cosas en COPE más Valencia. Saludos.
Esta noche nunca acabará. Tengas miedo a despertar.